Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la carta de los Efesios. Efesios capítulo 4. Si el Señor lo permite, estaremos cubriendo los versículos 1 al 3. He titulado este mensaje Preservando la unidad de la iglesia. Hace un tiempo atrás, una persona me dijo que no le hablara de religión. Por favor, a mí no me hable de religión. Así me dijo. Porque eso era un tema muy controversial y que lo que ocasionaba era desunión. Me dijo que no había nada, un tema en la vida que causara tanta pelea que el tema de la religión. Yo pues me quedé calladito, ¿eh? ¿No? Hablemos de fútbol entonces. Y la verdad es que es un tema controversial, es la verdad, es un tema controversial. Por eso fue que al principio del siglo XX surgió el famoso movimiento ecuménico, a principios del siglo XX, este movimiento busca la instauración de la unidad entre las religiones, diferentes religiones que existen a nivel del mundo, y a la misma vez también buscar, tratar de unir a los cristianos en tantas diferentes denominaciones que existen. Este movimiento creció a principios del siglo XX, siguió extendiéndose a final del siglo XX y continúa hoy día con el mismo propósito. Líderes del cristianismo o de la cristiandad y de diferentes religiones, tratando de buscar una unión entre el tema de la religión. Entre ellos, muchos papas católicos romanos tomaron la iniciativa en la búsqueda de esa unión, y no solo líderes católicos, sino de todas las religiones que existen en el mundo. Y también líderes protestantes en búsqueda de esa unión entre todas las diferentes religiones, especialmente la iglesia protestante y la iglesia católica romana, siendo uno de ellos el famoso Billy Graham, que estuvo también en parte de este movimiento ecuménico. ¿Cuál fue el resultado de este movimiento? A través del siglo pasado y este nuevo siglo ha sido un fracaso total. El movimiento ecuménico fue, es y seguirá siendo un fracaso. Por tantas diferencias doctrinales que existen entre todas las religiones, es imposible que todos estos líderes lleguen a un acuerdo, a una unidad, que se pongan todos de acuerdo. El hombre, a través de métodos humanos, buscando la unidad de diferentes religiones creadas por el mismo hombre. Un fracaso total. Porque ¿cuál es la condición del hombre? Es una condición caída, corrupta por el pecado. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente. ¿Cómo la iglesia de Cristo puede preservar la unidad dentro de la iglesia? Es una mejor pregunta. Y eso es precisamente lo que intenta hacer el apóstol Pablo en el pasaje de hoy, en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3, cómo la iglesia de Cristo puede preservar la unidad. Por favor, lean conmigo Efesios 4, versículos 1 al 3. Yo, pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un precioso pasaje que vamos a estar estudiando en la mañana de hoy. Y aunque los líderes religiosos continúan en su fracaso por la lucha de la unidad de todas estas religiones, Dios en su sabiduría perfecta ha establecido una fórmula divina para que pueda existir la unidad dentro de la iglesia. No es una idea humana, es un plan divino de Dios. Si usted cree que este libro es la palabra de Dios, esto es lo que dice el texto. Sí puede existir la unidad dentro de la iglesia, pero no como el hombre dice, sino como Dios lo ha diseñado. Como Dios lo ha diseñado. Así que el que establece las normas para la unidad no es el hombre, sino que es Dios el que la establece dentro de la iglesia. Así que puede existir esa unidad. Veamos, vamos a verlo. Y aquí hemos llegado a la segunda unidad de la carta de los Efesios. Para aquellos que no se recuerdan, esta carta de los Efesios está dividida en dos partes. La sección 1, versículos 1 al 3, está hablando la teología, la doctrina. Y ahora la sección número 2, de los capítulos 4 al 6, va a estar hablando la práctica o la conducta. ¿Para qué estudiamos teología? ¿Para qué estudiamos doctrina? Para aplicarla. Para aplicarla. Si usted no la aplica, estamos perdiendo el tiempo. Estudiamos la sana doctrina para aplicarla en nuestras vidas. Capítulo 1 al 3 habla de nuestra nueva posición en Cristo Jesús. Y si usted no me entiende lo que estoy diciendo, pues tal vez usted no está en esa posición. Pero quédese ahí, vamos a explicarlo. Nuestra nueva posición en Cristo y su iglesia. Y ahora los capítulos 4 al 6 nos instruirá cómo viven aquellos que están en esta nueva posición en Cristo a través de su iglesia. Teología y metodología. Doctrina y práctica. Ese era el estilo paulino de Pablo, que debemos todos aprender de él. El capítulo 1 nos dice que aquellos que se encuentran en una nueva posición en Cristo han sido escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo para salvación, redención, ser parte de la familia de Dios, tener una herencia y todo esto garantizado y sellado por el Espíritu Santo. Don Dios. En el capítulo 2, vemos cuál era nuestra posición antes de Cristo. ¿Se recuerdan? Capítulo 2, versículo 1. ¿Cuál era nuestra posición antes de conocer al Señor? Dice Pablo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, arrastrados por la corriente de este mundo, y que éramos hijos de desobediencias e hijos de ira. si usted está sin Cristo, esa es su condición actual. Usted está muerto, espiritualmente hablando. Muerto. No tiene ninguna señal de vida espiritual. Y tal vez usted me escuchara y no entiendo lo que me dice este hombre. Muerto. Pero gracias a Dios y su gracia y su misericordia, que eso no se quedó ahí, ¿verdad? Porque en el versículo 4 de Efesios capítulo 2, vimos un pero. Y tal vez uno de los peros más hermosos de toda la Biblia. Efesios 2:4, donde dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que han entendido su pecado, vieron su pecado, se arrepintieron de su pecado y han puesto toda su fe en Cristo, el Hijo de Dios, ahora somos salvos y salvos por en la base de la gracia soberana de Dios y solamente por medio de Cristo. Si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere ser parte del reino de Dios, si usted quiere entrar al reino de Dios, ¿cuál es el medio? Cristo. Pero hermano Andrés, y todas esas religiones, te estoy diciendo que es Cristo el único medio para entrar al reino de Dios. Y eso es exactamente lo que nos enseña esta carta. Y vimos que en esa nueva posición en Cristo, todos ahora somos un mismo cuerpo, judíos y gentiles. Todos somos la iglesia, no hay preferencia dentro de la iglesia del Señor. Así que capítulo 1 al 3 hablan de nuestra nueva posición en Cristo y su iglesia. Y capítulo 4 al 6 nos va a hablar cómo aquellos que viven en esa nueva posición en Cristo viven sus vidas cristianas a través de su iglesia local e individualmente. Si usted es cristiano, o se llama cristiano, o profesa ser cristiano, usted no vive la vida cristiana como usted cree. Si no, vivimos la vida cristiana como Cristo dice. Y este pasaje nos va a dar fuerte. Porque nos va a confrontar a cada uno de nosotros en esta mañana. Aquellos que han nacido de nuevo tienen un nuevo estilo de vida que antes no tenían. Y ahora en su nueva creación se conducen diferente a aquellos que todavía permanecen muertos espiritualmente. Hay un gran contraste. Un gran contraste. Y esa nueva conducta se verá reflejada dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para preservar la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo preservamos la unidad dentro de la iglesia? En esta mañana, mis amados hermanos, veremos 5 disciplinas para preservar la unidad de la iglesia. 5 disciplinas para preservar la unidad en la iglesia. Y la primera la podemos ver en el versículo 1. ¿Cómo podemos preservar la unidad de la iglesia? Número 1, viviendo vidas identificadas con Cristo. Viviendo vidas identificadas con Cristo. O viviendo vidas cristocéntricas. Vean el versículo 1. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Vean que esto que está haciendo Pablo aquí no es una sugerencia para el pueblo de Dios, sino que Pablo está haciendo un llamado a los efesios, ¿a qué? A conducirse según su nueva posición. Ese verbo vivan o Reina Valera dice que andéis. Ese verbo en el original es el que controla la unidad de este pasaje. Y siempre que veamos ese verbo en el Nuevo Testamento, se refiere a que a la conducta diaria o a la vida cotidiana del creyente. De hecho, andar, podríamos decir que es el tema central de la segunda parte de los Efesios, capítulo 4, 5 y 6. Efesios 4, 1 dice, os ruego que andéis, que vivan, como es digno de su vocación, con que fuisteis llamados. Efesios 4, 17 dice, no andéis, no vivan como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Efesios capítulo 5, versículo 2, andar en amor, vivan en amor. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, andad como hijos de luz, vivan como hijos de luz. Efesios capítulo 5, versículo 15, no andéis como necios, sino como sabios. No vivan como necios, sino como sabios. Es un llamado a vivir una vida paralela a la nueva posición. Este pasaje es un llamado a vivir a lo que somos. Si estás en esta nueva posición en Cristo, vivan de acuerdo a esta posición. Vivan vidas cristocéntricas, así como lo hizo Pablo. Pablo va a ser nuestro modelo. Vean el versículo 1 nuevamente. Yo, pues, prisionero del Señor. ¿Quién es ese yo? Pablo, el autor de la carta, autor de 13 cartas del Nuevo Testamento. El autor de la carta. ¿Y cuál era la identidad del autor? Un prisionero de Cristo. Un prisionero de Cristo. Y sí, todos sabemos que cuando Pablo escribió esta carta, se encontraba prisionero en Roma por 3 años. Estaba en una cárcel. No estaba en un resort de 5 estrellas. Y antes de estar preso ahí, estuvo 2 años preso en Cesarea. 5 años en la cárcel. ¿Y cómo se identifica? Aquí Pablo le está recordando a su audiencia, a la iglesia. Hey, ¿sabes? Yo estoy aquí preso porque esto es lo que cuesta seguir a Cristo. Si usted decide seguir a Cristo, piense bien lo que está diciendo. Porque esto le puede costar hasta su vida. Su libertad, como le pasó aquí al apóstol Pablo. Pero más allá de su encarcelamiento físico, aquí Pablo está reiterando su verdadera identidad como persona. Aquí Pablo no se está identificando como un apóstol, que sí lo es. No se está identificando como un pastor de iglesia o plantador de iglesia, que sí lo es. Sino más bien se está identificando como ¿quién? También como un prisionero en este ámbito espiritual. ¿Un prisionero de quién? De kurios, es la palabra griega. Kurios, palabra griega para el Señor. ¿Qué significa curios? Dueño, amo. Nosotros, como nunca hemos sido esclavos, no podemos entender la magnitud de esa palabra. Pero en el primer siglo, cuando decías curios, uy, es el amo de todos los esclavos. Pablo no es el dueño de su vida. Pablo no es el amo de su vida, sino que Pablo es un prisionero de Cristo. Pablo tenía un encarcelamiento divino en el cual no podía escapar. Pablo estaba encadenado a Cristo. Esa era su identidad. Esa era su identidad. Los motivos de Pablo eran los motivos de ¿quién? De Cristo. Los deseos de Pablo eran los deseos de Cristo. Las normas de Pablo eran las normas de Cristo. Los objetivos de Pablo eran los de Cristo. La visión que tenía Pablo era la de Cristo. Los pensamientos de Pablo eran los de Cristo. La orientación de Pablo era la de Cristo. Las metas de Pablo eran las de Cristo. Todo lo que Pablo planeaba, pensaba, decía y actuaba, ¿era para qué? Para la gloria de Cristo. Pablo vivía una vida cristocéntrica. Pablo vive una vida para su nuevo amo, para su nuevo Señor. Cristo era su brújula. Pablo era un cautivo de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Esas tonterías que dice el mundo, que soy el dueño de mi destino y el capitán de mi alma. Esas tonterías no existían en el corazón y en la mente de Pablo. Él entendía bien su nueva identidad con el Señor Jesucristo. Pablo había muerto para él mismo en aquel día en su camino hacia Damasco, cuando se encontró con el glorioso Jesucristo en su vida. Allí murió Saulo de Tarso. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿quién es el dueño de tu vida? ¿Quién es el amo de tu vida? ¿Quién es el curios, el Señor de tu vida? Solamente pueden haber dos. O es Cristo, o eres tú mismo. O vives para Cristo, o simplemente vives para ti. Mi vida, hago lo que se me da la gana. No es la vida de Pablo. Para Pablo, lo era el Señor Jesucristo. Él vivía para su amo. Y por eso él podía exhortar con toda autoridad a los efesios, como lo hace aquí en el versículo 1. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Él no podía hacer ese llamado, esa exhortación a la iglesia, primero si él no la estuviera viviendo, ¿verdad? Ese verbo ruego se puede traducir mejor como exhorto. Les exhorto fuertemente, esa es la idea. La exhortación llama al pueblo de Dios a aplicar las verdades que se le han enseñado. Y la exhortación puede tomar forma de amonestación, advertencia, consejo o consolación. Pero siempre la exhortación implica un llamado ¿a dónde? A la conciencia. Pablo le exhorta a la conciencia de los efesios a que vivan paralelo a su nueva posición en Cristo. Esa palabra digna significa adecuadamente. Vivan adecuadamente a su nueva identidad en Cristo. En otras palabras, vivan adecuadamente como su nuevo Señor y dueño, Señor Jesucristo. Y aquí vocación está hablando en la esfera de la salvación de aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo Jesús. Usted, si está en Cristo, si es cristiano, si es creyente, usted no puede seguir viviendo como vivía antes. Es lo que está diciendo Pablo aquí. No puede seguir viviendo como vivía antes. En el pecado, en mentiras, en la inmoralidad, con orgullo, con soberbia. No, en la nueva posición de Cristo. No ahora en Cristo. Ahora en Cristo vivimos afuera y dentro de la iglesia vidas que le agraden ¿a quién? Al amo, al dueño, al Señor. Un esclavo en el primer siglo tenía un solo propósito. ¿Cuál era? Agradar a su amo. Ahora vivimos bajo el dominio de Cristo. Y ahora vivimos en la palabra de Cristo. Y cuando vivimos bajo el dominio de Cristo, por medio de la palabra de Cristo, hay unidad dentro de la iglesia. No solamente hay unidad dentro de la iglesia, hay unidad en el hogar, hay unidad en el matrimonio. Cuando los hermanos entienden bien su nueva identidad en Cristo y se conducen como aquel que los llamó de las tinieblas a la luz, a la unidad de la unidad de la iglesia va a ser fortalecida. Cuando entendemos primero nuestra identidad. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que somos prisioneros de Cristo. Somos siervos de Cristo y vamos a ministrar a los hermanos en la iglesia. Va a cambiar nuestra forma de pensar. Vamos a servirle a los hermanos para que el cuerpo de Cristo sea edificado y así es que preservamos la unidad de la iglesia cuando vivimos vidas identificadas con Cristo. Veamos una segunda disciplina. Segunda. ¿Cómo podemos preservar la unidad de la iglesia? Y la podemos ver en la primera parte del versículo 2. Viviendo vidas en humildad y en mansedumbre. Viviendo vidas en humildad y mansedumbre. Vean el versículo 2. Que vivan con toda humildad y mansedumbre. Si queremos preservar la unidad de la iglesia, debemos vivir vidas con toda humildad y mansedumbre. Ahora, la pregunta que nos hacemos es la siguiente, ¿verdad? ¿Qué significa humildad? El exegeta, cuando está interpretando el texto, es la pregunta que le hace al texto. ¿Qué significa humildad? Porque podemos tener un concepto erróneo de lo que es humildad. Y queremos saber bíblicamente cómo la Biblia define humildad. Primero, déjenme decirles lo que no significa. Porque muchos confunden esta palabra. Muchos creen que humildad significa o la asocian con una persona de escasos recursos económicos. ¿Verdad? Mira esa persona, ¿verdad? Mira, es humilde, pobrecito, no tiene nada. Yo he visto personas extremadamente pobres y son más orgullosos que Donald Trump. Y no tienen nada. Por lo tanto, eso no puede ser humildad. Así que la humildad no tiene que ver nada con su posición económica o su posición social. En el griego, humildad es una palabra compuesta con el significado de pensar o juzgar con docilidad, de ahí que la idea sea tener una mente dócil y humilde. De hecho, ¿sabía usted que en el primer siglo este concepto de humildad no existía? ¿No? Es Jesús y los cristianos del primer siglo que traen este concepto a la sociedad greco-romana del primer siglo. De hecho, escuchen lo que dice John Wesley, y lo cito: ni los romanos ni los griegos tenían una palabra específica para aludir el concepto de la humildad. Fin de la cita. En el primer siglo, el concepto de humildad era tan ajeno y tan aborrecible para una sociedad greco-romana que no existió un término para describirla. ¿Por qué? Porque tanto los griegos como los romanos eran personas sumamente orgullosas, egoístas y egocentristas, que creían que se lo sabían todo. Y el concepto de humildad era simplemente algo para los más débiles. De hecho, hoy día en el siglo XXI, ¿dónde usted ha visto en la universidad curso de humildad? ¿Verdad? Para anotarme, registrarme. Humildad 101. Está tan ajeno hoy día como lo fue en el primer siglo. Pero fue Jesús y los cristianos del primer siglo que abrazaron este concepto. Y fue radical en aquel entonces. ¿Qué es humildad de acuerdo a la Biblia? Vayan conmigo a Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4, porque creo que es el pasaje más idóneo que nos explica lo que es humildad. Y siempre cuando queremos buscar la respuesta, vamos a la Biblia. ¿Qué es humildad de acuerdo a la Biblia? Filipenses 2, versículo 3 al 4, dice así: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Qué es humildad? Ahí lo tienen. Es considerar a la persona que está al lado tuyo, a tu izquierda y a tu derecha, más importante que a ti mismo. Y que vas a buscar servirle según los intereses de la persona que está a tu izquierda y a tu derecha, y no en tus propios intereses. ¿Cuál es el problema de esta gran verdad? Que va a chocar con nuestro orgullo, porque somos personas orgullosas, soberbias, y esto choca con nuestro orgullo. Yo servirle a aquel que me sirve a mí. ¿Verdad? Que me sirva él a mí. Esto choca con nuestro orgullo, y no solamente con nuestro orgullo, también choca con nuestra vanagloria. Choca con nuestra vanagloria. Nuestra naturaleza pecaminosa desea a que nos sirvan. ¿Por qué? Porque somos seres orgullosos, egoístas y egocentristas. Como decimos en Puerto Rico, yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto, y si hay un quinto, yo. Creo que después del amor, la virtud cristiana más fundamental en el cristianismo lo es la humildad. Y una persona que está en Cristo y que vive de acuerdo a la palabra de Cristo, ¿sabes qué? Siempre va progresando en humildad. Siempre va progresando en humildad. Y mientras más caminemos de mano a mano con Cristo, más humildes seremos. Cuando yo veo una persona orgullosa, soberbia, que se cree que se lo sabe todo, lo primero que pienso, ¿qué lejos está esa persona de Cristo? No conoce a mi Salvador, que era humilde y manso. No solo humilde, sino que Pablo también dice que vivamos como en mansedumbre. Y podríamos decir que la mansedumbre es un efecto secundario de la humildad. Mansedumbre en la Biblia se refiere a un espíritu afable y controlado. De hecho, en el griego, esta palabra se utilizaba para referirse a domar animales salvajes, especialmente a los caballos salvajes. La mansedumbre es poder bajo control. Poder bajo control. Por lo tanto, la mansedumbre bíblica, ¿qué es? Es el poder bajo el control de Dios. Que tú estés controlado completamente por el poder de Dios en tu vida. Una persona mansa, por lo general, es una persona tranquila, discreta, apaciguadora, que nunca está a la defensiva. Vieron que hay personas que tú le dices algo y ¡rus!, arrancan con algo. Están a la defensiva todo el tiempo. Una persona mansa está bajo control. Y no un control humano, sino bajo el control del Espíritu Santo. Es una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios. Es una persona que vive y anda con el Espíritu. Es una persona que ejerce autocontrol. Es una persona que está bajo el control total del Espíritu Santo. Si alguien le sale con una ofensa o le dice algo ofensivo, no se deja llevar por las emociones de su corazón, sino más bien va a responder influenciado por la palabra de Dios. No solo eso, la persona mansa, llena del Espíritu Santo, responde de buena voluntad a la palabra de Dios, sin importar qué requisito o consecuencia tenga para su vida, y recibe con humildad la palabra implantada. Cuando yo estoy compartiendo el Evangelio y presento la palabra de Dios, hay algunos que son receptivos a ella y la reciben con humildad y mansedumbre, pero hay otros que me salen, que me quieren comer, como caballos salvajes, sin domar. Cuando los hermanos andan en humildad, como lo hizo Cristo en su humillación, y están bajo el control y el poder total del Espíritu Santo, ese animal salvaje que hay dentro de nosotros es domado. Y vivimos vidas mansas dentro y fuera de la iglesia. Preservamos la unidad de la iglesia cuando vivimos vidas humildes y mansos. Veamos una tercera disciplina. ¿Cómo preservamos la unidad de la iglesia? Ya vimos viviendo vidas cristocéntricas, viviendo vidas humildes y en mansedumbre. Número 3, viviendo en paciencia. ¡Ah, ahí está! Paciencia. ¿Quién necesita paciencia en esta mañana? Todos alzan la mano, empezando por mí, ¿verdad? Viviendo con paciencia. Vean al final del versículo 2, que vivan con paciencia. Y podríamos decir que el producto de la humildad y mansedumbre lo es, ¿qué? La paciencia. La palabra paciencia significa literalmente aguante, resistencia. Una persona paciente es aquella que resiste todas las circunstancias negativas que se enfrente ante ellas. No importa la que sea. No importa. Ahora, en nuestra nueva posición en Cristo, tenemos paciencia. ¿Amén? ¿No se escuchan los amenes? En nuestra nueva posición en Cristo, tenemos paciencia. De hecho, paciencia es uno de los frutos del Espíritu que vemos allá en Gálatas capítulo 5, versículo 22, ¿verdad? Así que si estás en Cristo, no puedes decir que no tienes paciencia. Todos los que estamos en Cristo, sí tenemos paciencia. Hay que ejercitarla. Hay que ejercitarla. Abraham recibió la promesa de Dios, pero tuvo que esperar pacientemente muchos años para recibirla. Noé tuvo que esperar 120 años para que se cumpliera lo que Dios le había prometido. Dios le dijo al profeta Jeremías que nadie, escuchen esto, Dios le dice a Jeremías, lo llama para que sea profeta, a predicar, y le dice a Jeremías, nadie va a creer en tu mensaje. De hecho, te van a aborrecer. Y vas a ser maldecido y perseguido. Aún así, el profeta Jeremías fue fiel, predicó pacientemente la palabra de Dios. Isaías, el profeta, lo mismo. Isaías, tú vas a ir a predicar, nadie te va a escuchar, De hecho, van a ser rebeldes contra ti. ¿Hasta cuándo, Señor? Siempre. Isaías fue, predicó fielmente la palabra de Dios con paciencia. Con paciencia. Hay un texto que me da duro en mi corazón siempre. Y está en 2 de Timoteo, capítulo 4, donde dice, predica la palabra, ¿verdad? Predica la palabra. Eso me cala hondo a mí. Predica la palabra siempre. Y a veces me desespero porque está tan clara la palabra de Dios y estoy ahí en la consejería bíblica en matrimonios y no están haciendo lo que Dios dice. Más abajito dice, predica la palabra y hazlo con paciencia. Y ahí el Señor me da duro. Sé paciente, Andrés. Sé paciente. Debemos de ser pacientes. Vivimos en un mundo que es impaciente y lo queremos todo ahora, ¿verdad? Queremos riquezas ahora. Queremos resolver nuestros problemas en el matrimonio ahora. Somos impacientes con nuestros cónyuges. Somos impacientes con nuestros hijos. Somos impacientes con nuestros hermanos aquí dentro de la iglesia. Somos impacientes con su progreso espiritual. Y así han de vivir aquellos que están sin Cristo. Porque la gente sin Dios, la gente que no conoce a Cristo, sí, ellos pueden estar impacientes. Porque ese fruto del Espíritu no lo tienen. Pero a veces nosotros como creyentes nos comportamos como la gente que no conoce a Cristo en nuestra impaciencia. No un cristiano. Los creyentes deben de ser pacientes. ¿Por qué? En primer lugar, porque ahora en nuestra nueva posición en Cristo, la paciencia viene con el paquete de la nueva criatura. Los frutos del Espíritu, Gálatas 5:22. ¿Se recuerdan? Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Y el cuarto? Paciencia. Gálatas 5:22. En segundo lugar, debemos de ser pacientes porque este pasaje nos está llamando a qué. ¿Un llamado a qué? A vivir pacientemente. No solamente lo tenemos por naturaleza, sino que también Dios nos llama, sean pacientes. Es un llamado que Dios nos hace. En tercer lugar, hemos de ser pacientes. ¿Por qué? Porque Dios ha sido muy paciente para contigo. Según de Pedro 3, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo pasó el Señor? ¿Cuánta paciencia? Para que pecadores como nosotros reconociéramos nuestro pecado y viniéramos a los pies de Cristo. Dios es paciente. Dios es paciente, por lo tanto, no tenemos excusa. Podemos ser pacientes, número uno, por naturaleza, por llamado y porque Dios lo ha sido con nosotros. No hay excusa para ser paciente. Debemos tener paciencia para ser paciente. Preservamos la unidad dentro de la iglesia cuando ejercitamos la paciencia con nuestros hermanos en la fe, en la iglesia del Señor. Vean una cuarta disciplina. ¿Cómo preservamos la unidad en la iglesia? Al final del versículo 2. ¿Cómo? Viviendo en amor. Esto se pone mejor. Soportándose unos a otros en amor. Junto con la virtud de la humildad está que el amor. Y no hay nada mejor, no hay mejor receta para la iglesia preserve su unidad como lo es el amor. Pero no cualquier clase de amor. Hay que definir de qué clase de amor estamos hablando en este texto. No estamos hablando primeramente de un amor secular, de un amor mundano, ni de una serie de Netflix, Amazon Prime, nada de eso. ¿Qué clase de amor estamos hablando? Hay varias palabras griegas para el amor. Y está eros, ese es el amor eros, que significa un amor hacia uno mismo y solo le interesa lo suyo. Está filos, que ese es el amor filos, que es un amor que es recíproco, un amor que da en la misma medida en que recibe. Yo te doy un 50%, tú me das un 50%. Y está el amor ágape, que es el amor que está hablando el texto en su original. Este es el amor incondicional y libre de todo egoísmo. Esa es la clase de amor en que se da voluntariamente sin importar que se reciba o no algo a cambio. Perdón. Ese es el amor que estamos hablando. Perdí la voz. Sí, por favor. Mi amor, dame agua. Ese es amor sacrificial. Gracias, mi vida. Ese es el amor que, providencialmente, esto no fue planificado. Es la providencia de Dios. Ese es el amor que encontramos en Primera de Corintios, capítulo 13. Y de hecho, ese amor que aparece en 1 Corintios 13 no es un sentimiento, sino que es una acción. 1 Corintios 13 dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor ágape es esa clase de amor que lo soporta todo. Es el amor que lo da todo sin esperar nada a cambio. Hace un tiempo atrás, un hermanito me dijo que la relación en el matrimonio, pues, debe ser 50-50, ¿verdad? 50-50. Y yo me le quedo mirando. Hermanito, no de acuerdo a 1 Corintios 13. Porque el amor ágape de 1 Corintios 13 es un amor que lo da todo sin esperar a cambio de nada. cuando lo vamos a estudiar eventualmente en el capítulo 5, cuando Dios le da el mandamiento, el mandato a los esposos en el matrimonio, amen a su esposa sacrificialmente, así como Cristo amó a su iglesia. ¿Qué tipo de amor está hablando? Es un amor ágape, es un amor que lo da todo. Si tengo que dar mi vida por mi esposa, hay que darla. Porque eso fue lo que Cristo hizo con su esposa, la iglesia. Dio su vida. Entonces, partiendo de esa premisa, marido, hay que darlo todo. Y vamos a llegar ahí. Yo espero que usted esté aquí cuando lleguemos al capítulo 5. Pero estamos hablando de un amor que no es egoísta, un amor que es sacrificial, un amor divino. Que solamente lo puede producir ¿quién? Dios. De hecho, ¿cuál es el primer fruto del Espíritu que dice Pablo en Gálatas 5:22? Los frutos del Espíritu es número uno. Ágape. Amor. Esta es la clase de amor que cubrirá la multitud de pecados, como dice Pedro, allá en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y cuando los hermanos dentro de la iglesia nos amamos incondicionalmente y sacrificialmente, ¿qué pasa? Nos edificamos mutuamente. Y el cuerpo de Cristo se edifica y Dios es glorificado. Y a la misma vez que lo hacemos, ¿qué confirmamos? Cuando vemos los hermanos dentro de la iglesia amándose de tal manera, confirmamos que somos, ¿qué? Discípulos de Jesucristo. A mí no me tienes que decir que eres cristiano. Yo voy a estar mirando. ¿Y lo voy a confirmar? Si veo ese amor ágape hacia tus hermanos dentro de la iglesia local. Estas cortinas y sillas no las puso el Espíritu Santo. Vinieron unos hermanitos tempranitos y la pusieron. Porque aman la iglesia, aman los hermanos. Y lo muestran prácticamente. Ese es amor ágape. Confirmamos que somos discípulos verdaderos de Jesucristo y finalmente ponemos el amor de Dios. Escuche bien esto, porque Dios es invisible, nadie ha visto a Dios, pero mostramos el amor de Dios que nadie ha visto en la vitrina. Todo el mundo ahora puede ver el amor de Dios de manera práctica. Un amor que transforma personas por medio de su propio amor. Cada uno de nosotros, hermanitos, debemos de estar ansiosos que sea domingo. Debemos estar ansiosos que sea domingo. ¿Por qué? Número uno, vamos a adorar y exaltar a Cristo. Pero también vamos a ver a nuestros hermanos en la fe. Hermanos que pasaremos una eternidad juntos, adorando a Cristo toda la vida. Tal vez usted tiene algunos familiares biológicos que no van a verlo más. Porque no estarán en la eternidad con Cristo. Debemos llegar el domingo, abrazarnos, amarnos, servirnos, soportar nuestras cargas los unos con los otros. Si hay un hermano que tiene una carga, escúchelo. Hay hermanos aquí que están pasando por momentos bien difíciles y necesitan su oración. No todo brilla en su vida en este momento. Y lo necesita usted y a mí para que lo escuchemos y oremos por ellos. El amor dentro de la iglesia es la pega que une a todos los miembros dentro de la iglesia. Colosenses 3, 13 al 14 dice, nos recuerda, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre estas cosas, vístanse del amor, que es el vínculo de la unidad. Nada une más a una iglesia cuando sus miembros se aman los unos a los otros y manifiestan de manera práctica cada domingo en el día del Señor ese tipo de amor. Hermanos, cuando se acabe el culto, no salga corriendo por ahí por la puerta. Quédese, hable con el hermano. Escúchelo. Ámelo. Busque la manera de orar por el hermano. Busque la manera cómo puede servirle. Porque así es en el amor que preservamos la unidad de la iglesia. Y finalmente veamos una quinta disciplina. ¿Cómo podemos preservar la unidad de la iglesia? Versículo 3, viviendo en paz. Versículo 3, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Para que vivamos en paz dentro de la iglesia, debemos estar todos en la misma página. ¿Y cuál es la base de esa unidad dentro de la iglesia, de acuerdo al Nuevo Testamento? ¿Cuál es la base? La base de esa unidad es la doctrina, la sana doctrina. Lo que nos une dentro de todo este marco es la sana doctrina. Y por esas doctrinas peleamos hasta el final. Como dice Judas 3, luchamos ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Por la sana doctrina peleamos ardientemente. Por eso es que nosotros tenemos una declaración doctrinal aquí en Faith Community Church, que le digo a todos ustedes que la lean, entiendan, porque si hay algo que usted no cree ahí, pues no vamos a estar en la misma página. Y ahí se encuentran esas doctrinas esenciales donde vamos a estar todos firmes. Ahora, debemos reconocer que en la Biblia vamos a encontrar unas preferencias, unas libertades cristianas o áreas grises, y en esas áreas debemos mantener la paz. En las doctrinas secundarias o asuntos de preferencia, nos amamos y mantenemos la paz dentro de la iglesia, pero en las doctrinas primarias luchamos hasta la muerte. ¿Por qué? Porque la iglesia del Dios vivo es la columna y sostén de la verdad, 1 Timoteo 3:15. Y no podemos comprometer la verdad para buscar la unidad como lo hace el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico, para buscar la unidad, compromete la verdad. No vamos a comprometer la verdad. Porque es la verdad que nos dice exactamente cómo es la unidad. Es contradecir la verdad. Y es esa verdad, el canon, los 66 libros que están aquí, lo que nos une como iglesia. Y buscamos la unidad por medio de la verdad, por la verdad de Dios, y como Dios así lo desea, y no como el hombre lo dice. Por eso nos esforzamos, hacemos todo el esfuerzo de preservar la unidad de la iglesia por medio de la paz, tal como ha sido revelado en las Escrituras por el Dios de paz. Y somos hacedores de paz. Y no buscamos conflictos dentro de la iglesia. No buscamos bandos dentro de la iglesia. No buscamos partidos dentro de la iglesia. Partidos políticos, eso no, saca eso fuera de aquí. Favoritismo no existe en la iglesia. No hay chismes dentro de la iglesia. sino que como hijos de Dios de paz, buscamos la paz con todos en la iglesia del Señor. Y no puede haber conflictos y peleas dentro de los hermanos. Y es increíble, ¿eh? Cuando uno está en el liderazgo de la iglesia y ve los conflictos que hay entre algunos hermanos que están peleando dentro de la iglesia y por lo que pelean. Cuando debemos vivir en paz, especialmente con nuestros hermanos de la iglesia. Debemos esforzarnos en mantener la paz en la iglesia. Entonces, ¿cómo preservamos la unidad en la iglesia? Cuando practicamos estas cinco disciplinas que acabamos de aprender en esta mañana. ¿Cómo? Viviendo una vida identificada con Cristo, viviendo en humildad y mansedumbre, viviendo en paciencia, viviendo en amor y viviendo en paz. Cuando aplicamos estas disciplinas sin comprometer la verdad, que quede claro, preservamos la unidad de la iglesia. Y cuando hacemos esto intencionalmente, en obediencia y en amor, ¿qué sucede? Dios es glorificado. La gloria de Dios está en juego. Romanos 15:6. En el contexto de principios bíblicos y preferencias o libertad cristiana. Dice Pablo, para que unánimes, Romanos 15:6, para que unánimes, ¿unánimes quién? Nosotros, la iglesia, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la finalidad de la unidad en la iglesia. ¿Cuál? La gloria de Dios. Y si verdaderamente queremos vivir para la gloria de Dios, como lo vimos en el capítulo 3, versículo 20-21, en aquella preciosa doxología, primero tenemos que preservar la unidad de la iglesia. Es la unidad en la iglesia lo que trae gloria a Dios. ¿Es para eso que existimos? ¿Para la gloria de Dios? Ahí está. Mantengamos la unidad, hermanos. Mantengamos la unidad para la gloria de Dios. Oremos.